come, come, como metralletas. Ta, 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 tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como toc. Son como fantasmas que distorsionan tu voz. La ira y la rabia venían mal y para hacerme llorar. Cabeza en llamas, ceniza que yo no sabía parar. Calla la química básica del nudo cerebral. Pues escudo de mentira, pero ahora son de verdad. Esquivo las balas que me daban a matar. Y aunque se abran mis heridas, yo lo vuelvo a suturar. Solo cuando pienso en ti, en que quiero seguirte, encuentro un espacio donde nadie puede herirme.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar cada madrugada con nosotros, levantando y acostando España a la vez. Y es el momento de conocer, porque así lo quiero, me apetece muchísimo, tiene muchas cosas bonitas que contarnos, a una chica muy especial. Muy especial por muchas cosas. Por ejemplo, porque lleva mucho tiempo demostrando que las barreras físicas se pueden superar en la mayor parte de los casos. También con el esfuerzo y la mentalidad positiva, eso es fundamental. Y es que Miriam Fernández, artísticamente conocida por Renata, nació con parálisis cerebral. Y esto no le ha impedido comenzar con diferentes proyectos que le han servido para su estima, para ayudar a otras personas y también para darse cuenta de que la vida es maravillosa. Miriam Fernández, Renata, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Te estás convirtiendo en una ponedora más de calles, ¿eh?
Total, totalmente.
¿Cómo llevas tú lo de madrugar? No a todo el mundo le sienta bien, ¿eh, Miriam?
Bueno, dependiendo del día, pero normalmente madrugar es complicado.
Es complejo, ¿verdad? Nuestros ponedores de calles, que así es como definimos a la gente que nos escucha, son auténticos campeones, ¿eh?
Eso es, hay que levantar el mundo.
Efectivamente. Oye, a ti es verdad que te gusta mucho hablar en público. Lo haces además con mucha gracia y conectas muy bien con la gente. Pero tú, ¿cuándo y sobre todo cómo descubres que tienes ese don?
Bueno, pues yo descubro la faceta de conferenciante de motivación de una manera bastante casual, la verdad, porque todo empezó cuando yo tenía 18 años, que me presenté a un concurso musical por casualidad y bueno, pues se empezaron a interesar por mi historia, primero en coles, luego ya fui pasando a universidades y más instituciones y bueno, pues hasta hoy que ya me dedico a dar conferencias de manera habitual, tanto dentro como fuera de España.
Bueno, yo antes de que nos metamos, de lleno en tu faceta artística, me gustaría que nos contaras a los ponedores, a toda la gente, a todos los que estamos ahora pendientes de lo que nos estás contando aquí en la cadena COPE, quién es realmente Miriam Fernández y cómo desde antes, casi de nacer, podríamos decir, la vida te estaba preparando un camino complicado, porque creo además que tus padres hace un montón de tiempo tenían ciertos problemas con las drogas, ¿no?
Sí, bueno, y además eran jovencitos, uh-huh. No tenían una situación económica boyante para hacerse cargo de un niño y además cuando era chiquitita pues me detectaron pronto esa parálisis cerebral, la falta de oxígeno en el cerebro que dijeron que me iba a afectar no solo a la parte locomotora de las piernas, sino también al habla y a un montón de cosas. Y bueno, pues considero que mis padres biológicos tomaron la mejor decisión de sus vidas y de la mía. La primera, darme la oportunidad de vivir, y la segunda, darme en adopción a una familia que sí que tuviera esos medios y que sí que me pudiera echar una mano.
¿Cómo fueron tus primeros años? Cuéntanos un poco, Miriam, qué historia tan bonita tienes detrás, ¿eh?
Muchas gracias. Pues casi de la noche a la mañana me convertí en la pequeña nada más y nada menos que de 7 hermanos. Y bueno, mi nueva madre me vuelve a llevar a ese médico con el diagnóstico tan complicado. Y lo que dice mi nueva madre de la familia Fernández es, bueno, usted no sabe lo que dice, ya lo veremos si la niña camina o no. Y con un montón de juegos con mi familia y un montón de cariño, pues al final a los 4 años fuimos capaces de darle la vuelta a la situación y a los 4 años pues di mi primer paso.
¿Qué voz tan bonita tienes?
Muchas gracias.
¿A qué te lo habían dicho?
Bueno, la verdad es que mi voz siempre ha sido una herramienta, no solo porque siento pasión por cantar y por hablar y por contar.
Y por bailar.
Bueno, también, por supuesto.
Que te he visto.
Pero bueno, es verdad que creo que la voz es una herramienta muy bonita poder expresar lo que uno siente y para moverse por la vida, ¿no? Cuando te falta movilidad, pues tienes que utilizar algunos otros recursos y en mi caso la voz es fundamental para, para expresarme y para hablar.
¿Cómo quieres que te llame? ¿Renata o Miriam?
Bueno, yo soy Miriam Fernández en realidad, pero Renata he querido que sea el nombre artístico de este proyecto musical. Además, que creo que es un proyecto musical bastante especial porque mezclo géneros de todo tipo, como el reggaetón con el coro clásico. Bueno, dije, vamos a componer y lo Exacto, vamos a componer y lo vamos a pasar bien. Y entonces decidí que este proyecto iba a llevar ese nombre, el de Renata, porque surgió después de una época en la que, bueno, pues me vi en una situación complicada. Y como siempre digo, que todo tiene un para qué, todo lo que nos ocurre en la vida, pues todo sufrimiento tiene siempre una enseñanza que darnos. Salí tan renovada que dije, qué mejor que utilizar el nombre de Renata, que qué es renacer,
bueno.
¿No?
Qué bueno. Renata, ¿cómo fueron tus primeros años? Cuando sales del cascarón, cuando empiezas a volar sola, ¿cómo te sientes de cargada de fuerza de que, bueno, que tus inicios fueron bastante duros y tú lo has reconocido, pero ¿cómo te notas que, oye, que tienes un montón de historia, que tienes un montón de fuerza también para levantar el ánimo a la gente?
Es que desde chiquitita yo creo que me educaron así tanto mi familia como los fisioterapeutas. Porque yo recuerdo que uno de los ejercicios más importantes que hacíamos cuando yo tenía sesiones para moverme mejor e ir mejorando después de aquel primer paso era que la fisio me sostenía un segundito y cuando estaba de pie me empujaba y me volvía a poner de pie y me volvía a empujar y así constantemente porque le dijo la fisioterapeuta a mi hermana mayor, le dijo, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que aprenda a colocar no solo el cuerpo para evitar hacerse el mayor daño posible, sino también la mente y el corazón para esas caídas, ¿no?
Wow.
Entonces, ha sido algo que ha ido en mi carácter porque considero que el sufrimiento siempre nos puede enseñar algo y de alguna forma los fisios me quisieron enseñar a que si la vida me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21, claro. ¿No?
Te iba a decir eso, que esa misma persona que te dijo que te ibas a caer un montón de veces, yo le añadiría que las mismas por las que te vas a levantar.
Claro, es que al final yo me di cuenta de dos cosas con el tiempo. Primero, a caer con un estilo tremendo. La verdad es que sí, porque me caigo muy bien, muy despacio, no me hago daño. Y la segunda, por supuesto, a que la única manera de avanzar en la vida es levantándote cada vez que te caes. Y es lo que intento transmitir en las conferencias, porque es sobre todo también pensar en lo que tenemos, porque es muy humano pensar en aquello que nos falta, en aquello que no va bien, en aquello que podría mejorar. Y sin embargo hay veces que nos cuesta pararnos, mirar a nuestro alrededor y sentirnos afortunados pues por tener un compañero de trabajo que nos hace la vida más fácil, una persona en casa que nos quiere esperándonos. Esas cosas cotidianas que a veces no valoramos y que hacen nuestra vida maravillosa, ¿no?
Vaya lección que nos estás dando aquí de repente, que yo no contaba con todo esto, Renata.
Bueno, muchas gracias.
Es que este programa va un poco en sintonía con lo que tú estás contando aquí. Hay que levantar el ánimo a muchas personas que lo pasan mal y hay gente que no se da cuenta que a pesar de que lo están pasando momentáneamente mal, son afortunados. Primero porque estamos vivos, porque estamos aquí. Y yo creo que ya es un motivo para dar gracias todos los días de estar aquí en la vida disfrutando y todo el mundo tenemos un porqué estamos aquí. Y tú fíjate, Renata, ahora la responsabilidad que tienes, que es levantar el ánimo, acompañar, seguir luchando y seguir demostrando que con mucho esfuerzo se pueden conseguir cosas maravillosas.
Totalmente. Y es más, yo no solo diría que tenemos un porqué, sino sobre todo un para qué. Porque cuando yo era pequeñita y me planteé las cosas y me di cuenta de que tenía una parálisis cerebral y que tenía dos opciones, o seguir negativa o por el contrario aceptar las cosas, me di cuenta de que más que preguntarse el por qué a mí, era mucho más fructífero preguntarse el para qué. Y efectivamente todo tiene un para qué, y si quieres que lo comparta contigo, pues con mi discapacidad lo supe a los 14 años, porque mi hermana tenía 30 y pocos, le dio un infarto cerebral, se quedó con la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil y se quedó con una discapacidad, y ahí es cuando dije, ostras, es que ahora de todos los hermanos que somos, soy la única que puede ayudar a mi hermana desde la empatía, desde el saber qué se siente al tener una discapacidad y a tomárselo con humor. Que entonces, bueno, pues yo a partir de ese momento dije, si vivir con una discapacidad hace que mi hermana cambie llantos por una sonrisa y que aprenda a tomarse la vida con humor, yo mi discapacidad no la cambio por nada, ¿no?
Joder, ¿cuántas bocas estás callando en este momento, eh? Bueno. De verdad, te lo digo en serio, Miriam, Renata, te lo digo de verdad, tienes un mensaje súper bonito que es una lección de vida. Y claro, muchas veces nos preguntamos, ¿pero nosotros aquí para qué estamos? ¿Qué representamos en la vida? Pues cosas así son las que muchas veces necesitamos escuchar y saber, oye, que si uno sufre, hay gente que lo está también sufriendo, pero lo está llevando de diferente manera y las cosas le van mucho mejor.
Y no me canso, sobre todo con humor, porque cuando tú ya eres capaz de hacer humor de aquello que te está pasando, las cosas las empiezas a ver con más distancia. Yo recuerdo que cuando me empezaron a preguntar qué tal andas, lo típico que te preguntan, sí. Yo dejaba ya con una cara a la gente porque, claro, ellos te preguntan qué tal estás. O, por ejemplo, cuando estábamos con la selección española de natación, que estuve también en natación adaptada, decíamos, no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Y al final, pues bueno, te lo ibas pasando bien. Entonces, yo animo a todo el mundo, porque todos tenemos un escenario que conquistar en nuestra vida cotidiana, y animo a todo el mundo a que espere, a que tenga fe y a que busque el para qué, porque siempre lo hay.
Nos viene bien acercarnos a Dios, ¿verdad?
Totalmente. A ver, yo en mi caso sí, yo creo en Dios y además creo desde siempre. Y Renata en este caso le canta mucho a Dios, porque en esa época complicada me sentí súper arropada y dije, bueno, pues aparte de sacar un para qué de esta situación complicada que es este disco, voy a dar gracias a Dios, ¿no? Con la música. Pero bueno, aquel que no crea, pues también tener unas creencias, sean las que sean, ayudan muchísimo a superar momentos complicados.
En estos minutos que llevamos juntos aquí en este estudio de radio, mientras estamos poniendo las calles desde la cadena COPE, me doy cuenta que en tu vida pues hay muchas barreras, pero a ti te gusta destacar tres, cuatro factores que superan cualquier problema. Y es donde yo quiero que nuestra audiencia, que nuestros ponedores se den cuenta de que tu esfuerzo, de que tu entrega, de que tu fe y también de que el amor se pone a las cosas para salir adelante. ¿Por qué consideras que son tan esenciales estas aptitudes para las personas?
Bueno, porque yo creo que el esfuerzo y el no rendirse antes de empezar nos puede regalar cosas muy bonitas. ¿Cuántas veces creemos que no podemos con algo y en vez de intentarlo de una manera diferente, porque cada uno tiene un camino distinto, una vía distinta, hay que ser creativos a la hora de decir, bueno, pues si no llego pues por este camino a la meta, voy a buscar otro que se adapte más a mis circunstancias, pero voy a intentar lucharlo, ¿no? Y eso nos regala momentos muy bonitos. Entonces el esfuerzo y la perseverancia es uno de ellos. La entrega igual, porque si te esfuerzas pero no te entregas al 100%, uno puede cansarse bastante rápido, ¿no? Y luego, por otro lado, la fe creo que es fundamental. Porque no siempre podemos solos, es decir, el saber que hay algo más grande que trasciende a nuestro ser limitado, ¿no? Y que está ahí para acompañarnos en nuestros momentos, pues siempre también da mucha calma y mucha paz interior y mental, que yo creo que hace mucha falta en esta sociedad. Y luego, por otro lado, el amor, que para mí es el motor más bonito que mueve el mundo. Y es verdad que puede parecer puede parecer un tópico, pero es que es verdad. O sea, el amor de verdad, el amor sano, tanto a los demás como a uno mismo, es el que al final te hace decir, venga, pues con lo que hay, con lo que tengo, voy a intentar hacer todo lo posible para mejorar mi vida y la de los que tengo alrededor, ¿no?
El amor incondicional. Renata, ¿qué te hizo aprender a caer? ¿Qué aprendías de cada caída? Ese esfuerzo luego al levantarse, ¿qué te suponía? Decías, bueno, me he caído, pero ¿me está sirviendo para aprender qué?
Pues muchísimas cosas a lo largo de mi vida, porque yo creo que una de las primeras caídas más importantes que tuve fue el bullying en el cole, el acoso escolar durante muchos años. Y yo decía, tiene que cambiar, mis compañeros tienen que cambiar y esta realidad tiene que mejorar, hasta que me di cuenta de una cosa fundamental y además súper joven, que es una cosa que agradezco. Me entró la pregunta de, Miri, ¿tú sonríes? Y la respuesta fue no. Miri, ¿tú eres agradable con los demás? ¿Tú te aceptas? Y la respuesta fue no. Entonces ahí es cuando yo descubro cómo van a hacer 30 compañeros aquello que yo no estoy haciendo por mí misma, que es sonreír y aceptarme, ¿no? Entonces cada caída, cada momento complicado, he ido sacando aprendizajes brutales, como pues lo que le pasó a mi hermana o el fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 18, ¿no? Que pensaba que eso me iba a suponer un golpe muy grande, y efectivamente lo fue, pero también aprendí una de las cosas más bonitas de este mundo, porque como fui adoptada y mis padres ya tenían 50 años cuando se hicieron cargo de mí, pues yo siempre crecí con ese miedo de me voy a quedar huérfana joven o lo que sea. Y una vez que falleció mi padre y que ya me di cuenta que él no iba a estar en la habitación de al lado a la mañana siguiente, descubrí que ya no me iba a plantear la vida pensando, ¿y si le pasa algo a mi madre? ¿Y si no? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi madre sea más feliz? Y aprender también a decir esas cosas que a veces son súper complicadas, como te quiero, gracias y lo siento, que son, pues, que en realidad no cuestan tanto y que mejoran muchísimo la relación con los demás. Con esto quiero decir que de cada caída y de cada momento oscuro, aunque en ese momento no se vea la luz, siempre al final, cuando estamos dispuestos y con una actitud positiva y receptiva, nos llevamos los aprendizajes más grandes, ¿eh? Entonces, yo invito a todo el mundo, y sé que es complicado, pero les invito a abrazar el sufrimiento y a recibirlo, pues, diciendo, a ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué me puede enseñar esto, no?
Y en todo esto, la música, yo imagino que te ayuda para amortiguar golpes, para salir del paso, para lanzar mensajes, para recordar cosas, para crear nuevas cosas a partir de la música.
Todo. Para mí la música siempre fue una tabla de salvación, fue el momento del día en el que yo me encerraba en mi habitación después de un día duro de cole y se me olvidaban todos los males, ponía a las Spice Girls a tope, ponía todas las cantantes que yo me sabía y creía que yo era la cantante y que me pedían más canciones, ¿no? Siempre la música es algo que me hizo soñar mucho y que también creo que es una manera de comunicar las cosas y de conectar con la gente, pues muy bonita. Y por eso también me gusta. Yo cuando era más pequeña pensaba y soñaba con llenar estadios y tal, pero con el tiempo he descubierto que el éxito verdadero está en hacer lo que a uno le gusta rodeado de la gente que le importa. Y si eso que haces encima es para, aunque sea tocar un corazón, en vez de un millón, pero si puedes por lo menos tocar uno, pues ya pues hay algo que se está haciendo bien, ¿no? Entonces bueno, pues creo que la música siempre me acompañará.
Es verdad, es verdad. Sí. ¿Esto que estamos escuchando de fondo, qué es lo que es, Renata?
Pues ahora esta canción se llama Lodo y habla, le puse ese título a la canción porque hay veces que pensamos que el lodo es el barro, ¿no? El barro que a veces nos llega de las cosas negativas, que nos ensucia, pero por otro lado también el lodo fue lo que le puso Jesús a Bartimeo en los ojos para que pudiera ver, para devolverle la vista. Entonces es una manera de decir, bueno, tú puedes estar en una etapa de negación, porque al final siempre cuando tenemos un duelo o una etapa complicada hay una etapa de negación, pero con él puedes ver, se te puede caer esa venda de los ojos y puedes transformar el lodo que parece negativo en algo que te ayude a recuperar la vista, ¿no?
Vamos a escuchar ahora unos segundos esta canción, me parece muy interesante y más conociendo la historia que tiene toda esta canción.
De la nada todo, sin luz con él, se puede ver, solo con él, sin luz con él, se puede ver, solo con él.
Y luego, como Renata no es ambiciosa, dice, pues yo quiero salir en la tele, me quiero acercar al concurso Tú sí que vales y coges y ganas la segunda edición. Esto ya es aquí sacando pecho, ¿no? Aquí, ¿por qué tomas esa determinación?
La verdad es que, si te soy sincera, soy muy impulsiva, ¿vale? Sí. Y también atrevida, porque creo que hay que atreverse en este mundo, por lo menos a intentarlo. Y entonces, la vez que decido llamar al concurso fue realmente porque me dio tiempo a apuntar el número de teléfono y porque quería aprender. A mí siempre me ha gustado el audiovisual, la radio, todo este mundo, ¿no? Y yo quería aprender cómo era un casting por dentro y dije, pues vamos a ver cómo es un casting por dentro. Y por supuesto,
y allá que vas,
no me esperaba ganar, y mucho menos con Rosalía en mi edición.
¿Qué dices?
Sí, sí.
¿Fue esa edición donde estaba
Fue
Rosalía?
Fue esa edición donde estaba Rosalía.
Y que a ella la descartaron.
Sí, sí.
No
luego,
me lo puedo creer.
Efectivamente, una sale más reforzada, ¿no?
Claro.
Como se ha podido ver, pero ostras, no me lo esperaba.
Joder. Hostia, Renata, ven aquí que te doy un abrazo. Claro que sí.
Claro que sí, muchas gracias.
Pero qué pasada. Además, fuiste también la campeona de España de natación de personas con discapacidad a los 12 años. Claro, ¿cuándo son tus limitaciones y miedos? ¿Cuáles son? Porque es que yo ya no los estoy encontrando por ningún sitio.
Bueno, es que yo considero y he aprendido también con el tiempo que la mayor parálisis cerebral que existe no es la que yo tengo, es el miedo.
Claro.
El miedo nos afecta a todos. A ver, hay un tipo de miedo que es bueno porque te ayuda a sobrevivir, pero ese tipo de miedo malo que te paraliza, al final, cuando aprendes a reconocerlo, a aceptarlo de una manera humilde y tranquila, y a decir, bueno, pues a lo mejor hay veces que lo único que se puede hacer contra él es ir de frente, ¿no?
Claro.
Y te voy a contar una cosa muy curiosa, pero yo tengo, derivado de mi parálisis cerebral, tengo diplegia espástica, que significa que las piernas se me ponen tensas uh-huh. cuando tengo alguna emoción, que me dicen mis amigos, ya se han palmado Miri, ¿no? Me dicen.
Muy bien.
Bueno, ¿no? Y entonces, pues cuando me pongo tensa con las piernas, es verdad que eso me afectaba mucho a la hora de actuar, porque las piernas me temblaban muchísimo y a lo mejor hay veces que me afectaba la voz. Pero dije, ¿cómo puedo superar este temor a que me tiemblen las piernas en un escenario? Saliendo a escenarios. Es que no hay otra. Entonces,
claro,
pues cuando tú eres capaz de mirar al miedo de frente, es la única manera de vencerlo muchas veces, ¿no?
Estoy aprendiendo un montón de cosas contigo esta madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Me quedo con una de las frases que más me ha sorprendido en esta charla que estamos teniendo aquí en los estudios centrales de COPE. Dices que la vida es una decisión y que todo se puede transformar. Claro, antes hemos hablado de la fe que tenemos en Dios, por supuesto, pero también te quiero preguntar si tú tienes fe en las personas después de todo lo que has pasado.
Por supuesto, la fe en las personas es muy necesaria. Yo siempre creo que todos tenemos cosas muy buenas que dar a los demás, y creo que, como te he comentado antes, que cada uno tiene su parcela, porque muchas veces queremos cambiar el mundo lejos, pero muchas veces el hecho de intentar cambiar nuestro entorno y empezar por ahí sirve mucho. Entonces creo que cada persona, desde su trabajo, desde su situación, siempre puede hacer algo por los demás, aunque sea ir por el mundo con una sonrisa, que nunca sabes a quién le va a ayudar, ¿no? Sí que confío en el ser humano y lo seguiré haciendo, siempre.
Pues te voy a confesar una cosa que jamás lo he dicho, y mucho menos en público, pero yo alguna vez me he enfadado con Dios.
Hombre, es que eso es muy positivo. O sea, quiero decir, sí, o sea, el hecho de tener a lo mejor alguna crisis o algún enfado también te ayuda a reafirmar tu fe en un momento determinado. Es decir, sabemos que Dios es amor, que Dios nos quiere, pero es verdad que cuando tenemos ahí una época en la que por lo que sea estamos más alejados, o porque igual es más fácil echarle la culpa a Dios o a los demás que a uno mismo, ¿no? Que mirar el dedo que nos señala a nosotros mismos. Pero Pero hay veces que es bueno, porque también es un momento de replantearse, de cuestionarse cosas y de volver a la fe mucho más fortalecido.
Uh-huh. Hombre, igual que he acudido a él muchas veces para darle comentarios y reflexiones, he acudido a enfadarme y, por supuesto, a darle las gracias prácticamente todos los días, ¿eh?
Claro, pero ¿qué relación de padre e hijo? No, claro. No hay problemas y no hay enfados en todas. Claro que sí.
Estamos poniendo las calles. Renata, ¿estás a gusto?
Muchísimo, muchísimo. Tanto que me encantaría venir más veces, ojalá.
te iba a decir eso. Te iba a decir eso, que tienes que volver, un día a comentar, a que me presentes alguna historia, a que me cuentes alguna noticia, porque creo que, primero, con tu voz aquí se pueden hacer maravillas, y creo que estás muy en la sintonía de lo que es este programa de radio, ya no solamente la cadena, obviamente, pero que eres muy del estilo Poniendo las Calles, ¿eh?
Oye, pues sería un honor y un placer, ya sabes, ¿eh?
Vale, pues oye, pues nada, vamos a despedir la entrevista, vamos a quedarnos con los números de teléfono y nos vamos a organizar, porque creo que aquí nos tienes que aportar un montón de cosas.
Muchísimas gracias, un placer de verdad y muy buenos días a todos.
Renata, que te vaya muy bien en la vida. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos dando gracias. Gracias.
Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Muy bien. Cristo nunca me hace ghosting ni me deja en doble check. Padre Santo, va por ti. Solo hay que levantar el alma a tu verdad. Saber que solo en ti vamos a reposar. Porque con tu piedad, palabra y claridad, me voy a levantar.
Santo que estás en los cielos, no voy a llorar porque yo sé que a ti te tengo. No más llanto.